Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esta es una versión especial del podcast que hacemos todas las semanas a través de la cuenta pública, que lo pueden encontrar acá en YouTube, también en Spotify, también en Facebook. En este curso vamos a estar refiriéndonos mucho a la historia de Chile, particularmente las primeras clases, por ende les recomiendo que escuchen los podcasts especiales que hicimos sobre independencia de Chile. Hay 4 podcasts especiales de lo que es una introducción general a la independencia de Chile. Luego viene un podcast sobre la patria vieja, la reconquista y finalmente la patria nueva, que son los 3 procesos que se conocen en el periodo que va comprendido de 1810 a 1818. Estamos comenzando entonces esta segunda sesión de lo que es nuestro curso online de Historia Constitucional de Chile. Ya hicimos la primera versión, que es nuestra versión sobre la primera etapa, ¿verdad? De 1810 hasta 1823. Ese capítulo está disponible ya, tanto en YouTube, en Spotify, como lo pueden buscar en las redes sociales que también lo pueden encontrar. Nos quedamos la vez pasada, recuerden, en la constitución de Juan Egaña, la constitución del año 23. Les conté entonces el exilio de Bernardo O'Higgins en el Perú, luego la constitución de Juan Egaña el 23, esa constitución fracasa, recordémoslo, y finalmente entonces el país ingresa, como les contaba, en la etapa llamada por la historiografía conservadora como la anarquía constitucional o los ensayos constitucionales. La constitución del 22, entonces, que era la constitución o'higginista, la última constitución o'higginista, se acaba rápidamente, muere rápidamente esa constitución. Luego el 23, entonces, la constitución de Juan Egaña también muere rápidamente. Y ya para el año 24 el país está sin constitución nuevamente, ¿no? Un país como Chile que está naciendo en la vía republicana en el momento de 1824, pero que no encuentra entonces los caminos institucionales, los caminos constitucionales, y es por eso que mucha historiografía habla de los ensayos constitucionales o de la anarquía constitucional. ¿Por qué? Porque son entonces piezas constitucionales, reglamentos constitucionales, textos constitucionales, que duran muy poquito, duran del orden de un año y medio, ¿verdad? Y esto genera entonces en la historiografía conservadora, como en el análisis político de la época, una visión muy crítica respecto a lo que fue la década entre 1820 y 1830. Voy a estar dedicando hoy día entonces específicamente a un tema que no aparece mucho en los cursos de Derecho Constitucional, aparece más bien mencionado por arriba, ¿cierto? Con una frase, dos frases, un par de párrafos, que es los llamados ensayos federales o las leyes federales de José Miguel Infante, ¿no? José Miguel Infante, un personaje que está presente prácticamente en todas nuestras ciudades, ¿no? De nuestro país, especialmente en las regiones, y precisamente en las regiones donde José Miguel Infante es muy valorado, más que en Santiago, más que en el núcleo de la región metropolitana, porque Infante se la jugó por el federalismo, por las regiones, por las llamadas provincias antes. Entonces, vamos a partir hablando de lo que fueron esas leyes federales, de lo que fue José Miguel Infante. Vamos entonces hacia 1826 y veamos entonces de qué se trataron esas leyes federales en Chile. Muy bien. Las leyes federales de 1826 son, como dice su nombre, un conjunto de leyes. Esto quiere decir que no se hizo una constitución, se hizo un conjunto de leyes. Un conjunto de leyes que reciben el nombre de leyes federales y de constitución federal de 1826. Recordemos que luego de O'Higgins, quien asume el mando del país es Ramón Freire. Ramón Freire es, como les decía, después de O'Higgins, el siguiente símbolo, ¿no? Habíamos analizado antes a los Carrera, a Rodríguez, ¿verdad? Manuel Rodríguez, luego O'Higgins. Ahora nos toca ver a Freire. Freire fue un militar, hoy día se diría democrático, que se enfrentó a esas tropas militares o'higginistas, más bien autoritarias. Esto va a terminar después un desenlace, como vamos a ver el próximo capítulo, bien fuerte en la llamada Batalla del Ircay, ¿no? Pero por ahora conformémonos con que en los días finales del gobierno de Freire, estamos hablando de 1826, mediados de 1826, julio de 1826, se mandata a un congreso especializado para hacer una constitución. Y ahí aparece entonces la figura de este prohombre, ¿no? Que es José Miguel Infante. José Miguel Infante es un abogado formado en la antigua Universidad Real de San Felipe, en la colonia. Es hijo de Agustín Infante, que es un destacado también jurista de la época anterior, y de Rosa de Rojas Ortúgueren, que es una señora muy reconocida en la colonia también, por ende no era un hombre desconocido para élites coloniales criollas, José Miguel Infante de Rojas, ese es el nombre completo. Es un nombre más bien laico, distante de las culturas coloniales del catolicismo. Es un hombre formado en los principios liberales franceses e ingleses, según se quiera ver, de la ilustración de la democracia liberal. Es un lector de Voltaire, según se sabe, de las ideas de la enciclopedia francesa, muy influido entonces por todas estas ideas del mundo pipiolo, por así decirlo, que más tarde se configuraría como un partido liberal, recordémoslo, en el siglo XIX, parte del XX. Fue nombrado en 1810, cuando se forma el Cabildo de Santiago. Ocupa el cargo de procurador del Cabildo de Santiago, es decir, él llevaba las anotaciones, llevaba los temas legales, era algo así como el secretario general, el ministro de fe del Cabildo de Santiago, ese era José Miguel Infante, por ende era muy conocido por las élites de la independencia, por las élites que hicieron todo el proceso, ¿verdad?, que involucró la separación del Reino de España y la configuración entonces como una república independiente. Ya sabemos entonces que José Miguel Infante, que era reconocido por el mundo de las élites, que no era un desconocido para nadie, también integró después las juntas de gobierno del 13 y del 14, ¿no?, después de Carrera, y también fue electo en el primer Congreso Nacional, ¿no?, en el primerísimo Congreso Nacional, cuando fue elegido diputado por Santiago, José Miguel Infante, y después fue electo secretario de la Corporación de Diputados dentro del Congreso. También José Miguel Infante fue diplomático, fue mandado a embajador, diríamos hoy día, en Buenos Aires, Argentina. También sabemos de él que su marcado tinte político era anti-O'Higginista. Infante, junto con otros destacados personajes de la época, eran anti-O'Higginistas porque O'Higgins era el hombre de las... batalla, ¿cierto? Era el hombre napoleónico, era el hombre autoritario, era una especie de símbolo caudillista que era rechazado por ciertas élites más ilustradas del mundo criollo, especialmente Infante. Y de hecho Infante, cuando cae O'Higgins, se suma, lo llaman básicamente, a las juntas de gobierno que se generan interinamente, ¿verdad?, en esos años del 24, 25, 26. Y de hecho ocupa, ¿cierto?, ocupa el cargo de vicepresidente, incluso de presidente, en ausencia de Freire. Entonces, ¿quién es este personaje Infante? Es un político, un abogado muy influyente en la colonia, un hombre de la élite colonial, que ya está desde muy temprano en el proceso como procurador, como diputado en el primer congreso del 12, después como miembro de las juntas de gobierno del 14, más tarde como interino, ¿cierto?, de Freire cuando cae O'Higgins, y después entonces se le encarga por este congreso constituyente del año 26, la redacción entonces de las llamadas leyes federales que se configuran como la llamada Constitución Federal del año 26. De hecho, en la elección presidencial interina, José Miguel Infante se presenta como candidato y pierde con el argentino Manuel Blanco Encalada, quien es el primer presidente de la República, con ese nombre. Recordemos que ya hemos revisado antes que lo que hoy día es presidente de la República se llamaba director supremo antes, y ese era el poder ejecutivo, tanto en la versión del reglamento constitucional del 14 como en la versión constitucional del 18 y el 22. Es un director supremo y no un presidente de la República lo que aparece. Y ya el 26 entonces aparece un presidente de la República, al cual postula José Miguel Infante, y es derrotado entonces por el argentino Manuel Blanco Encalada. ¿Qué es lo que dice esta Constitución Federal? En fin, es importante primero que partamos por el tema territorial. Les recuerdo que en la historia constitucional de Chile, cuando el texto constitucional chileno consagró, por así decirlo de manera oficial, el territorio nacional extendido hasta el Cabo de Hornos. Más tarde, es el 26, las que dividen el territorio en 8 provincias. La primera, Coquimbo. La segunda, Aconcagua. La tercera, Santiago. La cuarta, Colchagua. La quinta, Maule. La sexta, Concepción. La séptima, Valdivia. Y la octava, Chiloé. Es decir, Chile fue dividido en 8 provincias, no regiones. Esto es bien importante, bien interesante. El lenguaje provincias es propio de la época que estamos analizando. El lenguaje de regiones es propio entonces de nuestra época, de los años 80 del siglo XX. Antes se hablaba entonces del mundo provinciano. Uno, cuando venía de fuera de Santiago, era un provinciano, no un hombre de región, ¿no? Y esto es de esta época, de 1820 y tanto. Volvamos entonces a 1826. Chile, que ya iba de Coquimbo hasta más o menos hasta Cabo de Hornos, pero era Chiloé el último punto que se hacía referencia en los textos. Chile se dividió entonces el 26 en 8 grandes provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua. Antes Santiago involucraba a Aconcagua y involucraba a Colchagua, ¿sí? Era Coquimbo y Santiago antes del 26. A partir del 26 se divide lo que era la antigua provincia de Santiago en provincia de Aconcagua, provincia de Santiago, provincia de Colchagua, en lo que hoy día es la sexta, séptima región, ¿verdad? Más tarde hacia el sur entonces aparece Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Por ende, 4, que son Coquimbo, Santiago, Aconcagua y Colchagua, más Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Esa es la primera configuración territorial. Entonces, esta configuración ya nos habla de una época, que es la época de las tensiones territoriales entre Santiago y el resto. Este experimento federal, por así decirlo, duró bastante poco, duró hasta el año 27, pero es importante analizarlo porque la manera en la cual se había legislado constitucionalmente antes, el 22, el 23, por ejemplo, es conceptualmente distinta a lo que se hizo en esta constitución del 26 o en las leyes federales, como se le suele llamar. Se separa el tema de la religión del Estado, no aparece el catolicismo en estas leyes federales, que sí va a aparecer después, pero no aparece ahora, apareció antes y después, pero no aparece ahora el 26. Se divide el territorio, como los digo, provincialmente, se le quiere sacar poder a Santiago. Recuerden que Santiago había sido el núcleo del proceso constitucional del 10 en adelante, ¿cierto? Toda la independencia, el cabildo de Santiago, siempre es el cabildo de Santiago el que se habla, y se empieza a enfrentar después, sobre todo en el o'higginismo, con Coquimbo y con Concepción, sobre todo con Coquimbo. Entonces, cuando aparece esta idea federal, se entiende que se le está quitando poder a Santiago y se le está dando poder a las regiones, lo que antes se llamaban las provincias. Entonces José Miguel Infante, este constituyente, este hombre destacadísimo de las letras jurídicas nacionales, se le encarga esta tarea, que rigió, como les digo, desde enero del 26 hasta junio del 27. Es un año y medio que estamos analizando. Esas 8 asambleas provinciales tienen 25 diputados como máximo, la de Santiago, y 12, la más chiquita, que era la de Aconcagua. Y se constituían de hecho el año 18 de septiembre, ¿no? Para tener ese vínculo, Infante lo coloca el 18 de septiembre como constitución de la asamblea. Junto con eso, se elegía popularmente a los intendentes. Esto es bien interesante, ¿no? Hoy día estamos tratando de hacer elecciones locales de intendentes, gobernadores, pero ya el 26 aparece la idea de elegir a los intendentes, incluso a los párrocos. Los párrocos de la iglesia, como estaba el derecho del Estado sobre la iglesia, Infante proponía elegirlos, es decir, elegir los actuales gobernadores, elegir los intendentes de esa época, elegir a los párrocos, incluso elegir a los miembros de los cabildos y miembros de la asamblea, por supuesto, democrática. Otra de las innovaciones bien interesantes de la Constitución o las leyes federales del 26 es que aparece por primera vez en nuestro texto constitucional la figura del vicepresidente. No, la figura del vicepresidente es una figura bastante común en América Latina, está en Estados Unidos, por supuesto, que es de donde emana su influencia, está en Argentina también, está en Perú, está en Bolivia esa idea del vicepresidente, es decir, no es una idea ajena a América Latina, es una idea bastante propia de nuestra zona, que en Chile no se ha seguido mucho, salvo en esta época de los ensayos constitucionales, y especialmente en este que estamos analizando en el 26. Esta figura del vicepresidente de la República es bien interesante porque lo que pretende ser es un contrapeso dentro del poder ejecutivo al presidente y establecer un mecanismo de sucesión en caso de que al presidente le pase algo. ¿No? De todo el siglo XIX nos pasamos con esperanza de vida cercana a los 40, 50 años, por ende los políticos, los presidentes, no duraban mucho y había que tener alguna fórmula de reemplazo democrático dentro del poder ejecutivo. Ese es el rol que juega el vicepresidente en Estados Unidos, donde es el voto dirimente en el Senado, en Argentina conduce el Senado, y en Chile entonces se le buscó una especie de figuración autónoma dentro del régimen institucional del 26. Entonces el presidente y el vicepresidente terminan el 26 con la figura del director supremo. Este es el final del director supremo, que apareció por última vez en la constitución del 23, pero desaparece entonces en la constitución del 26. Cuando hablamos entonces de director supremo, hablamos simplemente de la época o'higginista o de la época carrerista, pero el director supremo no aparece más en nuestra vida democrática como figura institucional del poder ejecutivo. Es el rol del presidente y ese era el rol entonces también del vicepresidente en la primera configuración que hizo José Miguel Infante. Entonces, es bien importante el hito que estamos analizando, ¿no? Aquí es donde se configura territorialmente las provincias chilenas, aparece el tema territorial federal, aparece el vicepresidente, aparece la disputa de la autonomía territorial, cuestión que después se va a volver a centralizar en Santiago, recordemos, eso es del próximo capítulo, ¿cierto?, de lo que es la batalla del Ircay, ¿verdad?, de lo que es la aparición de las figuras políticas del pipiolismo y los pelucones, ¿cierto? Pero ya en esta época del 26 está muy clara la tensión entre las llamadas provincias y Santiago, y dentro de las élites santiaguinas está la idea del federalismo como un proyecto, ¿verdad?, que sería interesante probar, y de hecho lo prueban en esta constitución, estas leyes federales del 26. Entonces, el sistema federal que concibe, por así decirlo, una manera muy, muy gringa, por así decirlo, de configurar el problema político, ¿no? Dividir el poder político hacia las provincias, nombrar democráticamente allí por elección popular a los intendentes, tener presupuestos propios en cada federación provincial, y de ahí entonces configurar un Estado Nacional más grande, que es entonces el que administraría el presidente y el vicepresidente. Cuando Infante y Joaquín Campino, que era el ministro del Interior en ese momento, redactan la primera versión, ¿verdad?, del llamado proyecto para la administración de las provincias, que es el primer antecedente de las leyes federales, que se aprueba en el Congreso en enero del 26, y ese es el comienzo de la, entre comillas, Constitución del 26. Y más tarde, el 4 de julio del 26, no es trivial la fecha, 4 de julio, que es la independencia de los Estados Unidos, se instala el llamado Congreso Constituyente, con una gran mayoría de federalistas, donde entonces redactan esta constitución de la mano de José Miguel Infante. El mismo año 26, en julio de ese año, está hablando como ley federal política, y entonces ya se está hablando historiográficamente de la llamada Constitución Federal del año 26. Esta comisión constituyente que se forma, este Congreso Constituyente que se forma, entre otros, está José Ignacio Cienfuegos, ¿no?, muy importante en esta época, es de hecho la persona a la cual se le rinde homenaje con la calle Cienfuegos en el barrio Los Héroes, en Santiago. Está Diego Antonio Elizondo, también otro destacadísimo jurista de la época, formado en San Felipe. Está Juan Faría, José Miguel Infante, Francisco Ramón Vicuña e Isidoro Pineda, por nombrar alguno. Como les decía, entonces esta comisión se encarga del problema territorial a través de leyes y del problema político federal a través de leyes. Y ahí se empieza a hablar entonces de una constitución federal del 26, la cual, como les digo, dura muy poquito. Y dura muy poquito porque no logra superar con todas las piezas legales de las leyes la discusión dentro del Congreso Nacional. Es decir, cuando el Congreso Constituyente termina su trabajo y ejecuta estas leyes, ¿verdad?, las lleva al Congreso, las leyes federales, la discusión en el Congreso se entrampa porque las élites parlamentarias del Congreso Nacional del 26 eran considerablemente menos federalistas que la expresión del Congreso Constituyente de Infante. Por ende, se entrampa, ¿verdad? Se entrampa dentro del Congreso Nacional. Y por eso se habla de una muy corta vida de las leyes federales, porque es el Congreso el que le quita, por así decirlo, su piso institucional a estas leyes, y ya para el 2 de junio del año 27 no existe más la Constitución Federal, es muy corto lo que estamos analizando, porque entonces el Congreso vuelve a retomar el poder desde Santiago y desde el organigrama más tradicional que veníamos arrastrando desde 1810 en adelante. De hecho, el 20 de junio del año 27, estoy leyendo en la Biblioteca del Congreso Nacional, la Historia Política de Chile, leo que el 20 de junio del 27, el Congreso Nacional dicta una ley con el objeto de consultar a las provincias, por medio de las asambleas, la forma del gobierno que debe constituirse la República y que a la fecha la federal, declarando disuelto el Congreso Constituyente y nombra una comisión para llevar adelante el proceso de consulta, estableciendo que ésta deberá organizar un proceso de constitución en base a la mayoría de los votos de las asambleas en un periodo de 3 meses, y declara que las asambleas provinciales entran en receso después de emitir su voto en la consulta. Finalmente, la citada ley convoca un Congreso Constituyente para el 12 de enero del 28. En síntesis, dice el Congreso Nacional en su página de la biblioteca, que la Constitución Federalista no superó la etapa de discusión del Congreso Nacional, dictándose solo leyes aisladas y no reunidas en un texto final, lo que da cuenta de la inestabilidad política que imperaba en el país y las dificultades para implementar un modelo federal. O sea, la historiografía, incluso la oficial, la que los reproduce nuestro Congreso Nacional, nos dice que esto fue un fracaso, y que habría sido un fracaso porque la clase política en el fondo no estuvo dispuesta, no estaba este conocimiento sobre el federalismo, ¿cierto? Y lo que encontramos finalmente es una especie de semiconstitución, una constitución más o menos, unas leyes federales del 26 al 27, un año y medio más o menos, de enero del 26 a julio del 27, donde tenemos una constitución federal que nunca en el fondo entra en vigor porque no se logra superar la discusión del Congreso Nacional, y si bien tenemos un federalismo de un año y medio, no logramos entonces consolidarlo. Esa es la vida institucional, la vida política que tuvo la Constitución del 26 o las leyes federales del 26. Sabemos por la historia que lo que viene después es bastante trágico. El año 28, como les decía, se nombra un nuevo Congreso Constituyente. En ese caso es un jurista español, José Joaquín de Mora, a quien se le encarga esa Constitución, la cual más tarde muere, ¿cierto?, en el campo de batalla del Ircay, en la Guerra Civil chilena en el año 30, y más tarde entonces reemplazado todo este proceso por la Constitución Portaliana, redactada por Mariano Egaña y otros, el año 33. Pero para entender por qué se llega a esa época, hay que entender lo que pasa aquí, en el 26. Un fracaso institucional, por así decirlo, entre comillas, donde se intenta un país federal para sacar el poder de Santiago, y eso no resulta. No resulta porque la cosa se entrampa en el Congreso, porque no había una voluntad federal en la clase política, y porque las provincias siempre fueron muy molestas para Santiago. Pero lo que nos sirve para ver es que este problema territorial, el problema para descentralizar, el problema para tener un país, digamos, que tenga cierto equilibrio entre lo que ocurre en Santiago con lo que ocurre en la zona provincial, es verdad, lo que es importante es determinar que, por un lado, Santiago no es Chile, y que las provincias siempre intentaron entonces recuperar para sí cierto poder, cierta independencia financiera. Chile era más bien cortito en esa época, era de Coquimbo a Chiloé, pero por supuesto que tenemos que considerar una mirada más histórica, más amplia, respecto del problema territorial chileno. Esta idea de un Chile federal, que yo comparto en algún sentido, está desde muy atrás en nuestra historia. Fue José Miguel Infante el encargado de hacer eso en el 26, pero sin lugar a dudas que va a haber más intentos, muy probablemente, para ir configurando un país federal en esta época que estamos nosotros, siglo XXI. El intento federal, en el fondo, se explica por el gran poder de Santiago, por el poder del Cabildo de Santiago, que es una institución muy poderosa en toda esta época, por el poder santiaguino que tenía el director supremo, por esta figura omnipresente, caudillesca, dictatorial, que O'Higgins concibe con su director supremo. Más tarde aparece Freire, ¿cierto? Como les decía, Freire va a ser un militar bien destacado hasta la batalla del Ircay incluso, pero la época que estamos analizando, que va del 26 al 30 más o menos, está marcada, está asignada por este fracaso que fueron las leyes federales, donde la clase política completa se vuelve antifederal. Esto es muy interesante. O sea, había un espíritu federalista, pero luego, dado el fracaso, entre comillas, de esta ley federal, de esta constitución federal, la clase política vuelve al centralismo santiaguino, del cual no va a salir nunca más. Recordemos que son tres pilares los de la tradición constitucional chilena, desde el 10 en adelante. Presidencialismo, muy fuerte, ya sea con el director supremo o con el presidente de la República. Tenemos después la uninacionalidad, somos chilenos simplemente, no hay más vías de nacionalidad chilena. Y, por supuesto, el centralismo santiaguino. Las otras vías, los otros caminos, que son el no presidencialismo, un parlamentarismo, un equilibrio semipresidencial, la plurinacionalidad o el federalismo, han sido siempre opciones relegadas en la historia de Chile, tanto el 33, tanto el 28, el 25, como el 80. La última vez, o la única vez, que se intentó un sistema político distinto fue el 26 con las leyes federales de José Miguel Infante. Entonces, ya llevamos cubierto con nuestro curso constitucional online desde el año 10 hasta el año 28 más o menos. Y en el próximo capítulo vamos a estar analizando lo que fue la constitución política del año 28, redactada por José Joaquín de Mora, que abre entonces un poco la época que va a dar como origen la constitución del 33, la constitución más larga de nuestra historia, más de 100 años de vida institucional, porque si bien se acabó el 25, después recordemos que no fue sino hasta el 32, 1932, cuando la constitución del 25 entró en vigor. Por ende, la constitución del 33 es casi centenaria. Pero para entender la Constitución del 33, cómo aparece, por qué se hace, hay que entender lo que pasó con la Constitución del 28, redactada por José Joaquín de Mora. Entonces, estos textos constitucionales que hemos analizado, los tres reglamentos del principio, los dos de O'Higgins, la Constitución de Egaña el 23, ahora la federal, nos van mostrando entonces, ¿no?, lo que es la época. Siete constituciones, siete ensayos constitucionales, siete reglamentos del 10 en adelante, para dar origen entonces a lo que fue el 28.
Y quiero saludar especialmente a quienes me siguen a través de las radios locales. Primero que nada, a la radio Ignacio Serrano en toda la provincia de Melipilla, María Pinto, San Pedro, Alhué, toda la zona rural, Boyenar, Codigua, Poangue, sectores de Curacaví también, la radio Ignacio Serrano 540M, la más tradicional del dial. Nos escuchamos ahí todos los domingos, ¿eh? Todos los domingos por radio Ignacio Serrano. Y en la provincia de Talagante, la radio Contacto, todos los miércoles nos escuchamos en la más tradicional de todo el mundo, en la provincia de Talagante. Así que un gran abrazo a quienes me escuchan por esas radios y seguimos haciendo juntos la cuenta pública.